Bien, pues son las 8 y 32 minutos. Vamos con la tertulia. Tenemos a través de línea telefónica, como todos los martes, a José Luis Uriz, al cual saludamos y damos la bienvenida. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Y saludamos y damos la bienvenida también a Fermín Munarriz, que está puntual, como siempre, en los estudios de Donostia. En este caso, Egunon, Fermín.
Egunon.
Bueno, hablábamos ahora mismo, entrevistábamos ahora mismo a José Miguel Nuín, portavoz parlamentario de Izquierda Esquerra en la Cámara Navarra, y le preguntábamos sobre esa modificación de la ley del Vascuence. Él, evidentemente, al ser uno de los impulsores de la modificación, se mostraba optimista y hacía una lectura positiva. Ahora quiero saber vuestra opinión sobre lo que se presentaba ayer. Ya sabemos además que se va a aprobar, tiene el apoyo de Izquierda, Esquerra, PSN, Yeroa Bai y EH Bildu. Votará a favor desde un punto de vista crítico, pero vota a favor porque piensa que es un paso adelante, aunque no. El paso que se necesita en Nafarroa para que se respeten los derechos lingüísticos. Lo dicho, vuestra opinión para empezar, a grandes rasgos. Fermín, ¿qué opinas de esta modificación?
Bueno, creo que es una oportunidad que hay que aprovechar precisamente por ese cambio de actitud del PSN, ¿no? Después de 28 años de aplicación de ley, de una ley discriminatoria e injusta, hay que aprovecharlo y en ese sentido creo que es un paso. Pero estoy de acuerdo también que no es la solución en absoluto para el problema. Con la discriminación que implanta la propia ley entre los ciudadanos según en la zona en la que vivan, es una cosa absolutamente inconcebible en lo que son reconocimientos oficiales de derechos civiles y democráticos, ¿no?, de cualquier comunidad. Todos tenemos en la cabeza, ¿no?, la exposición cuando se exponen los derechos civiles de las personas, ¿no? Que no puede haber ningún tipo de marginación por criterios de religión, de género, o sea, de sexo, de religión, razones políticas, de pensamiento y tal, ¿no? Bueno, en Navarra sigue existiendo un factor desconocido quizá en otras partes del mundo, pero que es discriminación según la zona en la que se habita, ¿no?, según la localidad en la que se habita. Entonces, el problema de fondo, de raíz, sigue presente. No obstante, esta modificación en la ley abre una puerta a que se pueda satisfacer al menos la demanda creciente, por otra parte, porque es una realidad social, no de enseñanza en euskera en la zona no vascófona de Navarra.
José Luis, tu opinión.
Yo estoy a favor de esa modificación. Coincido con Fermín que quizás es solo un primer paso. Bueno, yo creo que para eso, para conseguir el siguiente paso, sería necesario pues un cambio en el gobierno de Navarra, porque supongo que UPN, aunque la ley se apruebe, pues pondrá todas las trabas y todas las dificultades posibles. No es la primera vez que se aprueban leyes en el Parlamento de Navarra que luego UPN se empeña en no ponerlas en práctica, ¿no? Ya digo que para eso, digamos, el segundo paso sería ampliar la ley definitivamente, pero eso también tendría que ser con un nuevo gobierno, ¿no? Pero ya digo, lo que se va a aprobar me parece perfecto. En el seno del PSN han sido muchos años de lucha de esas dos almas que han convivido de manera difícil en su interior, y bueno, yo creo que es positivo. Espero que no sea un tema puramente electoralista, sino que efectivamente sea un cambio no puramente táctico, sino estratégico. Y bueno, vamos a ver cómo camina el PSN en el futuro, pero yo de luego apuesto por esa línea, ¿no?, de actuación.
Bueno, esto es una modificación de un artículo, del artículo 26 de la ley foral del vascuence, que en cierta medida lo que hará será, digamos, que convertir la zona que llaman, el artículo, que la ley se llama no vascófona, en zona mixta, pero luego también parece que puede haber algunos espacios no cubiertos por esta modificación, como el tema del ratio para poder abrir una línea en euskera en un pueblo, que según otro decreto es de 25 estudiantes. Evidentemente, muchos lugares se quedarían sin poder llegar a ese ratio. Quiero decir, la aprobación de esta modificación es un paso adelante, pero también tiene, Fermín, sus peros, valga la redundancia.
Comentar precisamente, al margen de lo que hemos hablado antes, luego está la propia aplicación de esta, o sea, se modifica la ley, pero luego la aplicación de la ley se hace a través de los decretos forales, ¿no? Es decir, el gobierno sigue teniendo en sus manos la potestad de ampliar de una manera u otra. Por ejemplo, hasta ahora lo ha ampliado la propia redacción de la ley para decir que se impide, o sea, para impedir que se extendiera la enseñanza pública en euskera a la zona no vascófona, ¿no? Entonces sigue estando en sus manos. Bien, ese modificado el instrumento base, que es la norma, digamos que deberían reducirse los argumentos o deberían equipararse con lo que es el tratamiento a la demanda de la enseñanza en castellano en otras zonas, ¿no? Por pura lógica y por mantener un principio de justicia y de equidad, ¿no? Cuesta creer, nos cuesta creer que vaya a ser así, pero en cualquier caso queda en manos del gobierno de Navarra decidir ahora con qué ratio, porque en la modificación no se especifica qué ratio de alumnos hacen falta para abrir una línea en euskera en el modelo D, ¿no? Cuando sí sabemos, conocemos los que existen en la zona mixta, por ejemplo, o en la zona vascófona. En la zona mixta para abrir una línea D hacen falta como mínimo 25 alumnos, pero en la zona vascófona para abrir una línea en castellano basta con un solo alumno, ¿no? Ya vemos la propia desproporción que hay en el tratamiento de las lenguas y de los idiomas, es decir, la propia desproporción y discriminación que hay en los derechos de los ciudadanos, ¿no? A poder acceder a una enseñanza en un idioma o en otro, ¿no? Entonces, la incógnita que tenemos ahora sobre, a pesar de esta modificación de la ley, sigue estando en manos de quien ha estado jugando con trampas durante estas décadas, ¿no? Con lo cual, es un paso, como decíamos, ¿no? Pero no está resuelto con esto el problema clave de fondo, que es la zonificación, el no respeto de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y, por supuesto, un tema que habrá que hay que abordar, esperemos que en los nuevos tiempos que vengan después de las elecciones, que es la oficialidad del idioma, del euskera, en toda la comunidad, para que todas las personas puedan tener los mismos derechos en un mismo territorio.
¿Y opináis que esto puede ser la aprobación de esta modificación un signo, un síntoma de que algo está cambiando en Nafarroa? En cuanto a la relación de fuerzas políticas, por ejemplo.
Yo creo que sí, pero añado más a lo que estábamos comentando. Falta un problema fundamental que es la financiación, ¿no? O sea, que realmente tú puedes hacer una ley, pero como no la dotes de recursos, pues no sirve absolutamente para nada, ¿no? Afortunadamente estamos ahí mismo al borde del debate de presupuestos de Navarra para el año que viene, que, claro, previsiblemente van a ser prorrogados, con lo cual tenemos otro problema añadido, ¿no? O sea que realmente hay una serie de problemas que yo creo que se solucionan, como comentabas tú, incluso en la propia pregunta que has hecho, con un cambio de rumbo en Navarra en mayo del 2015. O sea que realmente, efectivamente, ese viento que se está produciendo dentro de la comunidad foral de cambio, pues se consolide en mayo del 2015, y entonces ahí sí, con un nuevo gobierno, en mi opinión, y siempre he defendido plural de las izquierdas transversales, pueda poner en práctica también esta ley, incluso con su financiación y sus elementos corregidos, ¿no? Como comentaba Fermín, ¿no?
Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar, José Luis, de ese cambio de rumbo. No sé si María Chivite va a llevar ese rumbo de cambio que se intuye en la sociedad navarra. Los partidos ya de izquierda y derecha le están pidiendo a la nueva secretaria del PSN, bueno, pues que se posicione a favor de un bloque o a favor del otro, a favor del bloque que está, bueno, pues por mantener el régimen, o a favor del bloque que está por ese cambio social y político en Nafarroa. Pero antes, bueno, sobre las primarias en sí mismas del fin de semana, José Luis, en este caso empiezo contigo. Al final ha ganado María Chivite, que era lo que se esperaba, pero por un estrecho margen, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido oportunidad de participar en esas primarias, a pesar de que no me dejan militar en el PSN, porque eran primarias abiertas a toda la ciudadanía y, por tanto, he ejercido mi derecho a voto en mi agrupación teórica, que es Villava. Yo apostaba por Amanda Acedo. De hecho, he colaborado activamente, incluso a través de Izquierda Socialista, en apoyar la candidatura de Amanda. Entendía que María representa el pasado, que era, bueno, yo creo que la foto que salió en algún medio de comunicación es demoledora, ¿no? El ínclito Roberto Jiménez, que es el que se ha destrozado el PSN, que la ha llevado a la situación actual, alzando el brazo de María Chivite, a mí me parece que es el peor favor que se le ha podido hacer a María para empezar su andadura. Bueno, por cierto, no se elegía secretaria general, sino que se elegía la cabeza de
La
lista
cabeza de
para las
lista,
próximas
eso es,
elecciones.
sí, me equivoco.
Entonces, ahora falta el segundo paso, que sería el Congreso, ¿no? Bueno, yo creo que María, ya digo, representa el pasado. Yo apuesto porque en la reunión que tuvimos con ella desde Izquierda Socialista sea verdad todas las respuestas que me hizo a mis preguntas, o sea, que realmente lo que ella planteó en esa reunión se aplique en la realidad. Y recuerdo, porque fueron bastantes preguntas, bueno, la primera fue si iba a hacer una amnistía para la gente que hemos sido represaliada, porque el PSN en los últimos años ha sido el reino de Torquemada, ¿no? Ha habido más gente fuera del, más socialistas fuera del PSN que dentro, ¿no? Y luego después lo concreto, ¿no? El decir, bueno, vas a dar un giro a la izquierda del partido, pues dijo que sí, vas a plantear que en ningún caso habrá alianzas con la derecha y romper definitivamente con ese pasado que nos ha llevado casi a la extinción, dijo que también, y la pregunta clave, entonces optas por una propuesta de posible gobierno de unión de las izquierdas transversales, contando con Bildu también, o sea, con Bildu como fuerza integrante de ese acuerdo y de ese gobierno, y me dijo que también. Entonces, claro, yo quiero ver si efectivamente eso que contestó en esa reunión, que fue cerrada, o sea, que no fue pública y, por tanto, que no coincide con lo que he ido diciendo en las últimas semanas, pues se concreta en la realidad. Si es así, bienvenido sea. Si no, llevará al PSN a la desaparición.
Pues entonces, José Luis, siento intuir que se inclina más por la segunda opción, que llevará a la desaparición, porque lo primero que ha dicho, después de ser elegida candidata, es que no va a pactar ni con UPN ni con lo que ella llama el nacionalismo radical. Pero ha sido la primera declaración y creo que es la única declaración, el único planteamiento, con otro también muy peculiar, que analizaremos luego si queréis, que ha repetido durante esta campaña de adhesiones y tal. Y que creo, por otra parte, que yo en lo que he seguido de la campaña de estas primarias, es prácticamente el único pronunciamiento político que ha habido, porque no se ha hablado de política. No ha habido nada nuevo, ninguna de las dos candidatas que se diferenciara del anterior discurso de la ejecutiva de Roberto Jiménez, que ha llevado al suelo absoluto al PSN, ¿no? Que eso es lo sorprendente, o sea, pero es algo parecido también lo que ha pasado con el PSN, con el PSOE estatal, ¿no? Parece que es una discusión de candidatos sobre no los nombres, sino sobre las ideas o sobre los proyectos políticos, ¿no? Es más sobre las caras, ¿no? De establecer, pegar, incorporar nuevas caras a los proyectos ya caducos. Los caducos en el sentido de que son los que han llevado tanto al PSOE como al PSN, como al PSE, a sus suelos históricos, ¿no? Y en el caso de María Chivite, yo creo que es evidente.
No, yo te decía, Fermín, que, bueno, discrepo en dos cuestiones. Primera, si leíste con atención lo que decía cada candidato en las primarias del PSOE, el propio Gara lo resaltaba, incluso creo recordar que en primera página los planteamientos de José Antonio Pérez Tapia no tenían nada que ver con los de Pedro Sánchez.
Sí, o sea, es evidente.
O sea, que,
en ese sentido,
quiere decir que sí que había, no solamente había una lucha por cara, sino había una lucha profunda, muy profunda, sobre cuestiones ideológicas.
Creo que Pérez Tapia, y no es porque fuera, digamos, la corriente que tú representas, ¿no? Que fue el único candidato que realmente aportó, digamos, un debate ideológico. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo barrieron, ¿eh? Lo barrieron. Sus compañeros de partido lo barrieron.
Partiendo de cero es importante. Ahora tenemos el sábado una convención de izquierda socialista en Madrid, donde vamos a fijar todo el planteamiento de cara al futuro. Yo creo que la izquierda del partido está despertando, lentamente, pero está despertando. Cada vez tenemos más adhesión y yo creo que por ahí va el futuro, ¿no? Y aquí en Navarra lo mismo. Yo no sé, efectivamente, coincido contigo en que ha sido lamentable la primera declaración de María Chivite. De todas maneras, en política cabe todo. O sea, en política cabe todo, todos lo sabemos. Y yo creo que María Chivite ha funcionado en clave de sacar la candidatura adelante, que, por cierto, no hemos hablado, pero la ha sacado por los pelos, porque nadie esperaba que Amanda sacara un 42% y que ganara en Pamplona, en la comarca, ¿no? Lo cual es un elemento muy importante que debe tener en cuenta María Chivite, ¿eh? Porque en Pamplona y comarca es donde se deciden muchas cuestiones luego a nivel foral, ¿no?
Entonces, yo creo que incluso para la designación de candidato a la alcaldía del ayuntamiento, ¿no?
Claro. Pero yo lo que creo es que María, por un lado, está diciendo una cosa, pero yo creo que realmente piensa otra. Yo creo que piensa lo que dijo en aquella reunión interna con Izquierda Socialista. Es mi opinión. Ojalá.
Fermín, José Luis, perdonar, a los dos. Yo un matiz que le quería añadir a José Luis en lo que estaba comentando ahora, para seguir un poco profundizando en el debate. José Luis, dices que María Chivite seguramente lo que cree de verdad es lo que te dijo a ti en reunión, más allá de lo que ha dicho estos últimos días en declaraciones públicas. Pero de todas maneras, ¿de qué vale lo que realmente opina María Chivite si en Ferraz le ordena lo contrario?
Bueno, Ferraz en este momento tiene un despiste monumental. Yo creo que yo leí el otro día las declaraciones de Susana Díez en El País Y bueno, me pareció que, al pobre Pedro Sánchez ni siquiera le han dejado los 100 días de rigor, ¿no? O sea, porque creo que se cumple el día 1 de noviembre, ¿no? Mal día, por cierto, el día de los difuntos. Entonces, realmente yo creo que en este momento es el PSOE, se debate en una situación muy compleja. Creo que el síndrome Podemos les está dejando absolutamente perplejos y entonces, bueno, todavía no sabemos exactamente por dónde va a tirar el PSOE. Yo creo que el PSOE tiene que tirar por su izquierda, pero lo llevamos defendiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y por eso quizás el futuro del PSOE pase por ahí, porque no tiene otra alternativa, ¿no? No puede seguir en una posición de indefinición ideológica, ¿no? Y yo creo que el PSOE en este momento bastante tiene con lo que tiene dentro, ¿no? Yo creo que Navarra, en mi opinión, yo ya lo he dicho muchas veces, la sociedad española, la española, no diría la vasca o la navarra, está perfectamente preparada para asumir un gobierno, un pacto, un acuerdo con Bildu. Perfectamente, no tiene ninguna incidencia electoral. Y entonces los que todavía defienden eso tienen que alguna vez caerse del guindo y darse cuenta de que en Navarra necesitamos un gobierno alternativo de las izquierdas transversales, antes de que el PSOE no solamente llegue a ser minoritario, sino que deje de ser imprescindible. O sea, que para el cambio en Navarra no sea necesario el PSN, lo cual sería terrible, ¿no? Para el PSN y, en mi opinión, para Navarra. Esa es la clave, ¿no? Si darse cuenta de que por ese camino vamos, ya digo, no solamente a ser minoritarios, sino a no ser necesarios.
Eso me llama precisamente la atención, que es uno de los planteamientos que ha reiterado Chivite, ¿no? Que el PSN está en situación de poder ser irrelevante, o sea, o insuficiente, innecesario para un cambio, ¿no? En ese conglomerado de fuerzas, ¿no? Postelectoral que pueden dar un vuelco a la comunidad, liderados, yo creo que sin ningún tipo de dudas, por Bildu, como fuerza mayoritaria, ¿no? Pero en cualquier caso, Chivite ha mantenido un discurso de que el PSOE solo entraría en ese, o sea, sería partícipe de ese cambio en la medida en que desde una posición de poder, lo ha repetido una y otra vez, que una posición de poder quiere decir o soy yo quien lo encabeza o rompo la baraja. Ese es el mensaje que ha transmitido, pero incluso que lo ha transmitido, lo ha reafirmado después de las elecciones, con lo cual es, no sé si es la herencia de ese PSN pasado, antiguo, es decir, que parece que las cosas pertenecen al orden natural y que solo pueden permanecer en la cabeza, dirigir el régimen, quienes son fuerzas del régimen, ¿no? En este caso UPN y PSN, porque son los que han apuntalado el régimen durante esos 35 años, ¿no? Eso es absolutamente un disparate y fuera de la realidad, es un análisis político fuera de la realidad, y además jugando, digamos, una especie de chantaje sobre la sociedad, es decir, o me permitís a mí que yo siga siendo el que dirige, el que controla esto, aunque sea una fuerza irrelevante, o yo no participo y me voy a la oposición directamente, ¿no? Antes de conocer los resultados electorales y augurando, intuyendo en cualquier caso que no está en sus mejores momentos, como se sabe que no está en sus mejores momentos porque está en su suelo electoral, ¿no? Y parte en una carrera en la que no ha dado ningún apunte de renovación o de nuevas estrategias, de nuevas líneas de hacer frente a la situación, de una situación en la que ellos mismos han sido cómplices hasta este momento, ¿no? Y nos encontramos con ese discurso absolutamente caduco, ¿no? De María Chivite, tanto antes de esas elecciones a las primarias como recién salida de ellas, ¿no? Uh-huh. Eso sí es lo preocupante, pero que le puede llevar hasta el punto de la irrelevancia. Entonces, creo que es una de las cuestiones que también debe abordar el PSN, ¿no? Ese propio cambio de actitud respecto. Ellos no son el régimen de manera natural. El poder lo dan los votos y la capacidad luego de poder configurar alianzas o proyectos comunes, compartidos, ¿no? Consensuados entre diferentes fuerzas. Ellos no proceden del orden divino.
Yo creo que,
José Luis, muy brevemente, José Luis.
Sí, muy brevemente, con ese argumento. Y te digo lo siguiente. En marzo, la izquierda abertzale era superior en peso al PSN. Y la izquierda abertzale aceptaba que fuera el digamos, en un gobierno, en posible gobierno después de la moción de censura, estuviera encabezado por el PSN. Hoy, si somos capaces de levantar el vuelo, de hacer una nueva política, de lanzar un nuevo mensaje a la sociedad y quedarnos en 7 parlamentarios, 8, y con Bildu en torno a 9, 10, yo creo que nuevamente sería posible esa posibilidad. Tendría, digamos, razón de ser esa posibilidad, porque yo creo que Bildu aceptaría eso. Y yo creo que lo aceptaría porque creería que es lo más adecuado para Navarra, incluso de cara al futuro, ¿no? Entonces, como primer paso, sería muy interesante un gobierno de coalición, Bildu, PSN y con el resto de las fuerzas, liderado por el PSN. Y el siguiente paso posiblemente sería el contrario, ¿no? Pero bueno, pues como primer paso yo creo que sería asumido por ambas partes, ¿no?
Bueno, punto y final a este tema aquí, y echamos un vistazo rápidamente a la prensa para hacer referencia al proceso soberanista catalán. El domingo, acto masivo de la Asamblea Nacional Catalana junto con Òmnium Cultural. Allí Carmen Forcadell hizo un llamamiento bien claro, entre otros, al presidente, a Artur Mas: elecciones plebiscitarias en menos de 3 años. Cierta prensa hablaba de que, bueno, había puesto sobre las cuerdas o a Mas, de que le estaba presionando. Y hoy La Vanguardia, bueno, pues dice que Ciu corrige a Forcadell y le recuerda que convoca las elecciones Mas. Parece que a La Vanguardia, bueno, no le ha gustado mucho esa petición o esa exigencia de la Asamblea Nacional Catalana, y bueno, hoy sale con este titular, aunque hay otros medios, por ejemplo, el Confidencial, José Antonio Zarzalejos, que seguro que lo conocéis, dice que Mas prepara elecciones anticipadas ya para el 25 de enero. Bueno, ¿con cuál de los dos titulares os quedáis? Fermín, ¿va a haber elecciones anticipadas o no las va a haber?
Yo con un matiz, que es que ese café que nos estamos jugando entre José Luis y yo, que parece que va de un lado para otro, en este momento recupero yo la iniciativa. Creo, José Luis, que me sigues debiendo el café, porque si no se tuerce nada, el día 9 de noviembre va a haber consulta.
Como decíamos, ¿eh? No un referéndum como es debido.
No, consulta, referéndum nunca se ha hablado de referéndum, siempre ha sido consulta, ¿eh? Desde el inicio. Otra cosa es que tuviera una cobertura de un tipo u otra, ¿no? Pero sigue claro. Siendo... O sea, bueno, que yo creo que en este momento sigo ganando yo ese café, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, Fermín, José Luis, la próxima vez avisaremos al notario de Calegorría, ¿eh? Para que apunte las condiciones de la apuesta y todo eso.
No, yo discrepo, porque lo que va a ser una cosa, pues como se hizo hace 3 años que yo estaba allí en Cataluña, y con una participación pues mínima. Ahora supongo que será mayor, pero en ningún caso algo digamos de peso, ¿no? Potente desde el punto de vista político, ¿no? Y tampoco reseñable de cara al futuro. Yo creo que tiene mala salida, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos titulares. Yo creo que cada día en Cataluña él, concretamente Artur Mas, tiene ideas diferentes según se levanta por la mañana, y todavía no sé muy bien cómo va a acabar la historia, ¿no? En cualquier caso va a acabar mal, porque yo creo que la solución no pasa por ahí. La solución pasa por un acuerdo transversal y por reformar la Constitución en España y por dar otras fórmulas para ejercer el derecho a decidir, ¿no? Yo creo que, en fin, de momento ese camino está cerrado y vamos a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, me sorprende que digas que Artur Mas cada mañana se despierta con una idea diferente, ¿eh? Porque, bueno, que un presidente de la Generalitat anda así, realmente sería escandaloso. De todas maneras, hay otra cosa sobre la que os quería preguntar. Ya sabéis que de cara a esas elecciones plebiscitarias se empiezan a mover cosas, porque hay sectores en la sociedad catalana que sí ven probable que se convoquen esas elecciones, y desde la izquierda hay sectores que empiezan ya a proponer, bueno, como se habla mucho de hacer listas conjuntas, a proponer una lista conjunta, pero llamada a articular una candidatura unitaria de izquierdas realmente democrática y que asuma la independencia en clave de ruptura constituyente. Eso también se empieza a mover, Fermín.
Sí, así es. Yo creo que hay que dar todavía unos pasos previos, que es cómo se resuelve la cuestión del día 9, ¿no? Con qué garantías y con qué compromisos. ¿Qué compromisos adquiere precisamente Convergencia y el propio gobierno, ¿no? Para recuperar la unidad perdida, la unidad rota, por esa decisión precisamente del gobierno de apartar la propuesta inicial de la consulta para el día 9, ¿no? Modificar ese carácter, ¿no? Y poner en entredicho ciertos aspectos, bueno, de la legitimidad que podría tener de la otra manera, ¿no? Yo creo que lo urgente en este momento, y en ello están trabajando, y sabemos que ayer hubo diferentes reuniones en diferentes sentidos y tal, y que hay incluso hasta unos principios de acuerdo, es en recuperar la unidad. Por cualquier solución será buena o será mejor siempre que haya unidad, y cuando no haya unidad no será solución. Ese es el problema, ¿no? Ese es el dilema con el que se encuentra ahora en Cataluña. En cuanto, quería un apunte sobre lo que ha comentado antes José Luis sobre la transversalidad. Creo que, bueno, que el proyecto, si algo tiene transversalidad en Cataluña, es precisamente el proyecto soberanista, ¿no? Que va desde la extrema izquierda hasta la derecha. O sea, transversalidad en el proyecto soberanista catalán sí hay. Otra cosa es que quieran pretender la transversalidad española, que sería que es otro planteamiento completamente diferente, ¿no? Que también parece que hay en contra del proceso catalán, ¿no? Pero transversalidad en ese sentido creo que si a alguien le preocupa ese aspecto puede estar tranquilo porque a ver la isla, ¿no? Y estábamos ahora con lo del el proyecto de las elecciones, esas elecciones que podrían ser constituyentes y tal. Bueno, es una de las opciones que se está barajando, ¿no? De crear esa opción, ese planteamiento de izquierda, ¿no? Izquierda, digamos, rupturista en el sentido de plantear un romper con el pasado y crear un proyecto constituyente nuevo. Pero vamos viendo, yo creo que ellos mismos lo han expresado, tanto desde el gobierno como del resto de grupos soberanistas, ¿no? Siempre con una prudencia y no contar en público nada que pueda servir de pista precisamente para ser aprovechado por el gobierno español, ¿no? Y creo que les ha dado unos resultados relativamente buenos para impedir que el gobierno español tomara la iniciativa, ¿no? O se adelantara, ¿no?, a las posiciones, a los planteamientos que estaban haciendo desde Cataluña.
Yo solamente una cuestión. Cuando dice lo de transversalidad, yo te hago una comparación. Yo veo, cuando veo la foto de CUP, Oriol Junquera y Artur Mas, me imagino una foto de Pablo Iglesias, Julián Guita y Mariano Rajoy, ¿no? O sea, veo esa foto en un tema concreto. No es natural esa foto, no es natural. Lo que yo defiendo es que lo natural sería una foto de la transversalidad de las izquierdas, en la que estén gente que esté con un corte nacionalista catalán y gente que vea desde el punto de vista federalista como el PSC, ¿no? Esa es la foto que yo veo para el futuro, pero de momento, de luego, esa foto todavía es inviable, ¿no? Pero yo defiendo esa foto porque si veo la otra se me abren las carnes.
Como ver la otra, la de Rajoy con Pedro Sánchez y con Cayo Lara y con el rey de España, ¿no? Dices, eso no, es también la representación de un Estado, en ese caso, ¿no?, de un país. Y la de Cataluña, precisamente con esa foto de transversalidad de un país. No coinciden los proyectos políticos, pero sí coinciden en un proyecto de nación común, de un Estado, con el proyecto de crear un Estado común. Y eso es un país, que es lo que parece que los españoles no acaban de entender jamás. Ellos, cuando estos días hemos ido también precisamente en Gara, entre dos destacados columnistas, ¿no?, Álvarez Solís y Lidia Falcón, hemos asistido a un debate de esas características, ¿no?, y esa dificultad que tiene la izquierda española, en la española en particular, para comprender que las izquierdas de otros países puedan aspirar y además lideren incluso o impulsen proyectos independentistas. Porque hay que tener en cuenta que el proyecto independentista en Cataluña está fundamentalmente alimentado desde la izquierda, como lo está en Euskal Herria.
Bueno, 9:00 de la mañana. Lo tenemos que dejar aquí. Sé que seguiríamos discutiendo, pero por hoy aquí finalizamos. José Luis Uriz, Fermín Munarriz, mi esker, y hasta el próximo martes.
Un saludo.